El jazz sin corbata, el jazz sin etiquetas, la cultura, el arte y sus comunidades. Un espacio para la discusión, la improvisación y la escucha social. En Radio Universidad de Chile presentamos Holo Jazz, la fiesta del jazz.
Hola, hola, amigas, amigos, amigues de Holo Jazz. Bienvenidos a una sesión más con José Rojas, las perillas, como se decía antiguamente, para el buen sonido de esta sesión. Miguel Veracifras, que les habla, iniciando esta conversación con un tremendo invitado. Saludando, por supuesto, a Arturo Pozo, que no está esta noche aquí, pero prontamente estará, de hecho mañana va a estar en el concierto, y a Jazmín Betancourt, que también va a estar con nosotros en el concierto mañana, porque estamos en la previa del concierto, que es mañana martes 10 en la sala máster. A las 19:30 horas se abren las puertas para recibir a Gipsy Trio, y estamos con su líder, se puede decir, un tremendo compositor, guitarrista, investigador de una música de la cual vamos a estar hablando esta noche con nosotros, Cristóbal Gómez. Cristóbal, bienvenido a Holo Jazz.
Muchas gracias. ¿Qué tal, Miguel? Muchas gracias por la invitación.
¿Cómo estamos para mañana?
Súper.
Con todas las pilas puestas.
Y muy bien entrenados también.
De todas maneras, ¿quiénes van a estar mañana en Gipsy Trio?
Mira, Gipsy Trio, en la formalidad, en la base misma, está Maximiliano Flynn en contrabajo, uh-huh. Gabriel Montt en la guitarra rítmica. Y tenemos un invitado para este proyecto, que en el fondo sería Cristian Gallardo. Él va a estar tocando clarinete y flauto también. Entonces, es esa la novedad de este nuevo proyecto en el que estamos embarcados, y todas las tocatas que tenemos en el último tiempo se desarrollan con él.
Perfecto. ¿Y tú en guitarra solista?
Sí, yo.
¿No es tan habitual, o sí es habitual, que la música Gipsy Manouche aparezca? Porque son guitarras regularmente, ¿no?
Regularmente, claro, es lo más común, son guitarras.
O cuerdas.
Claro, cuerdas.
Violín.
Guitarras, claro. Y lo más tradicional también tiene un violín, que vendría siendo como la formación original del quinteto Hot Club de Francia. Claro,
con Stefan Grappelli ahí.
Claro, y Django Reinhardt en la guitarra. Pero sí, lo más común es tener guitarras con trabajo todo el tiempo. Después podríamos decir que los clarinetes aquí en Chile podrían ser un poco más comunes. Y el violín es bastante escaso, en verdad.
Sí,
a pesar de que, claro, con Santiago Hot Club ahora estamos con un violinista, Gregorio Moreno. Entonces ahí ya estamos en algo más tradicional. Pero los Gipsy Trio con Cristian están en una idea para mañana, que podrán escuchar en vivo, bastante mucho más contemporánea, por decir de cierta manera.
Oye, sí, pues nosotros, yo estaba leyendo acerca de tu trayectoria, repasándolo un poco en todas las páginas, hay harta información, afortunadamente, y señalaban varios de estos textos que tenías como dos vertientes, ¿no? Una vertiente primero de jazz contemporáneo, jazz moderno, con algunos discos ahí como Cristóbal Gómez Quinteto, creo que fue uno que tuviste en esa línea. Pero también después estás el jazz más manouche, digamos, más guitarra, y te has ido desenvolviendo en esas dos líneas con diálogo.
Claro, es que me gustan ambas cosas. Mucho lo tradicional, pero me encanta también lo contemporáneo, las cosas, lo más raro, lo más irregular. Sí, yo te estoy hablando de David Holland y compañía, ¿cachai? Como esas ondas me gustan muchísimo. Avichai Cohen, quien estuvo la semana pasada.
Claro.
Entonces, claro, esas dos cosas por ahí me gusta mucho, la guitarra eléctrica también. Entonces, tú sabes que lo del Gipsy Trio es netamente acústico.
Claro.
Entonces, ese otro lado también.
Es muy atractivo de ver. Yo les recomiendo que vengan mañana, porque va a estar espectacular este concierto. Es una oportunidad única de ver músicos en vivo, porque además es, digamos, verlos tocar, en sí mismo, para uno que no es músico, es como bien como un espectáculo, porque como es una música que tiene mucho de digitación, mucho movimiento en ese plano, entonces la gente queda muy sorprendida de verlos tocar. Y claro, este concierto se inserta en un ciclo que hemos venido desarrollando en Holo Jazz en la temporada 2024 y 2025, que tiene que ver con recorrer los diferentes circuitos del jazz en Chile, porque pensamos que hay una especie como de constelación de diferentes escenas o circuitos dentro del jazz, ¿ya? Entonces uno distingue que hay un jazz, por ejemplo, asociado más al jazz fusión, por ejemplo, hay un área de músicos que se dedican más a ese lado, otros más por el jazz post-bop o jazz moderno, sí. Y quizás uno de los circuitos más que más uno identifica así como con una fisonomía propia, es justamente el jazz gitano o jazz manouche o Gipsy, tiene hartos nombres.
Claro, en el fondo es manouche, que significa gitano, y que en inglés es gypsy, entonces tiene esas tres maneras,
claro,
de decirse.
Claro que sí. Ha habido hartas maneras de denominar este tipo, este estilo, digamos, musical, que también ha ido configurando un cierto circuito. Yo me acuerdo, sí, haber tenido acá la oportunidad de tener también músico argentino presente.
Claro.
¿Cierto? Contigo en alguna oportunidad. Uh-huh. ¿Hay festivales también?
Sí. De hecho, esta semana también estamos invitados al festival. Tenemos un par de fechas este mismo fin de semana. Uh-huh. Y que va a ser en el Teatro San Ginés a partir de las 4:30 de la tarde. Van a haber 4 bandas y ahí en el Instagram del Festival de Django Chile pueden encontrar más cosas. Nosotros no somos parte de la organización, pero sí estamos invitados como agrupación a un par de fechas que pueden seguir investigando.
De todas maneras. Sí, yo leía que cuando murió Django Reinhardt en el año 53, de inmediato en la ciudad donde falleció, se inauguró un festival en su honor. Así como que este estilo musical tiene una identidad fuerte por algún motivo. Generó un festival apenas falleció esta gran figura que icónica y marca este estilo muy fuertemente, Django Reinhardt.
Sí, pasa que él también era un súper guitarrista, así como virtuosamente hablando en la, claro, guitarra, y además desarrolló toda esta especie de técnica, para los que son un poco más conocedores de la guitarra en profundidad, de la guitarra acústica. Él tocaba solamente con 2 dedos, entonces, uh-huh, también desarrolló una técnica especial, y sorprende mucho cuando tú escuchas esto, que es muy melódico y además es muy virtuoso, y después te das cuenta de que él tocaba con 2 dedos, claro, entonces como que, a ver qué es lo que está pasando aquí, claro. Entonces él era como una especie de superhéroe guitarrista europeo,
de todas maneras.
Entonces apenas él fallece, claro, se crea este festival, que es el más importante del mundo de esta música, que se llama Festival Django Reinhardt, claro. Y se realiza ahí en Fontainebleau, se realiza ahora, que es no donde falleció, porque lo tuvieron que mover, su casa está en Saint-Mathieu-Seine,
sí,
que está muy cerca todo de París, pero era una islita que está en el Sena, bastante pequeña, yeah, y ahora como el festival empieza a crecer y hay más gente, qué sé yo, entonces lo movieron a la ciudad más cercana, que es Fontainebleau, donde hay un espacio más abierto donde se realiza ahí con más gente y, bueno, de la talla, de muy alta talla del mundo del jazz, va para allá.
Los mejores. Bueno, tú también fuiste a París mismo a estudiar, me acuerdo, alguna vez te tuvimos acá en despedida y después recepción de ese viaje.
Claro.
Sí, estudiando también la música desde allá, desde la laguna de
sí, Lipsy. La obsesión me llevó para allá y tuve la oportunidad de estar ahí ñoñando, decimos nosotros, claro, un, ¿no?, poco con eso, impregnándose básicamente mucho de jam session, pero allá es un brote, así, ¿sabes?
Claro. Y también en Argentina es muy fuerte el circuito de la música manouche, gipsy o música ya gitano.
Sí, también. Allá está en otro festival, no me puedo acordar bien el nombre, a lo mejor se llama Festival Django Reinhardt Argentina, uh-huh, donde tú. Y lo ha estado haciendo un personaje, en estos minutos no me puedo acordar el nombre, pero Ricardo Pelicán.
Pelicán, estuvieron acá los dos, Pelican. Él y el hijo también.
Claro, vino una vez también. Sí. Claro. Entonces él se ha encargado de mantener eso por, sí, mucho tiempo, entonces se va formando, y si tú lo logras mantener en el tiempo, entonces, bueno, nuevas generaciones van aprendiéndolo, conociéndolo, enamorándose de eso, y se sigue haciendo todavía. Y también hay luthieres por allá interesantes de guitarras relacionadas al estilo, que son muy especiales.
Claro.
Entonces eso también ayuda a que se impregne más otra arista dentro del mismo estilo.
Sí, tiene una identidad súper fuerte, y podríamos decir que el jazz manouche o jazz gitano o gipsy tiene como, por un lado es como un circuito, por otro lado es también como un estilo musical con características muy singulares, y es también una especie de tradición, porque, digamos, a partir ya de Django ya se genera esta tradición que con los festivales se va consagrando y todo, y en Chile también tenemos como una tradición ya construida. Panchito Cabrera es como un mito así de los músicos,
claro,
de la guitarra, y en Argentina también tienen su prócer, hay como, se van generando como tradiciones en... y también, obviamente, los maestros enseñan a los más recientes. En el caso tuyo, que también tú haces docencia y, sí, y has tenido también ese ámbito de desarrollo.
Claro, aquí en Chile, esto, según lo que yo sé, por ahí comienza con Luis Silva, un guitarrista, uh-huh, popular de la época, de los
Perlas.
Claro,
el, sí, guitarrista de los Perlas.
Efectivamente. Después está Panchito Cabrera, si tú quieres. Roberto Parra, tú sabes que él... él como que ronda dentro de lo que vendría siendo el foxtrot, fanático de Django, pero también él está metido mucho en el folclore, entonces aparece lo que es la Negra Esther, el Jazz Huachaca, su contacto con Álvaro Enríquez, ¿cachai? Entonces Panchito Cabrera, Santiago Hot Club, él forma Santiago Hot Club como un taller que nace en el Club de Jazz de Santiago. Y esa banda es muy importante porque hasta el día de hoy se mantiene, tienen más de 30 y tantos años. Yo soy guitarrista de ahí ahora, cuando Panchito se fue a Suecia, si no me equivoco. En ese momento, en el club de jazz todavía antiguo, que estaba en Macul, si no me equivoco, en la calle...
Sí, en José Pedro de Sánchez, Macul.
Exactamente. Y de ahí yo empecé a tocar con ellos. Y después ahí fue cuando me fui a Francia, entonces... Y después, bueno, hasta hoy en día sigo tocando ahí y esa banda sigue manteniendo. Y lo que hizo Roberto Parra después con Álvaro y claro, los tres y Ángel y qué sé yo, ellos mantuvieron ahí esa esencia en su música. Entonces todo el mundo sabe quiénes son.
Y hay mucho diálogo entre el jazz manucha, así como gitano, estilo Django Reinhardt, el swing. Y con esta variante que es foxtrot, cueca y esa cosa rara que se llama jazz huachaca.
Sí.
Y hay mucho diálogo, porque a veces como que en el repertorio van alternando temas más del swing manuch y temas más de esta forma muy chilena que es jazz huachaca, digamos.
Sí, de hecho en uno de nuestros álbumes le dimos un tributo a Roberto Parra y gran parte del repertorio que se toca en ese disco son sus temas adaptados un poco dentro de nuestra mirada, dentro de nuestra lupa. Y eso se debió también al contacto que tuvimos y que todavía tenemos con Álvaro Enríquez, quien nos ha llamado para unas tocatas que empezaron con el bloque depresivo cuando eran chiquititas estas tocatas y la entrada valía 5 lucas aquí en el bar de la máquina, claro, en la esquina, en la sede de, no sé, de los vecinos por ahí en Fray Camilo.
Claro.
Que hasta eran cositas chicas y tocábamos nosotros con Álvaro y después tocaba Macha y el bloque. Entonces, ¿quiénes ahora te llenan el Caupolicán?
Claro, sí, así, fácilmente. Así, claro. Sí, pues ahora son estrellas.
Claro, entonces eso mismo... Ese contacto nos hizo a nosotros generar este otro álbum que se llama Don Parra, que debe ser el álbum más escuchado, justamente porque tiene relación con él y su música. Y le quisimos dar esta mirada más gitana, por decir de cierta forma, a esa música también. Y ahora con el tiempo ya vamos mutando a otros álbumes y este último que sacamos hace poquito, el año pasado, se llama Boliche Sin Nombre. Da inicio con un tema de Roberto, con una visión también bastante contemporánea, pero siempre manteniendo la esencia instrumental.
Perfecto. Oye, tú nos has traído además la primicia de escuchar este, aquí en Oloyas, digamos, parte de este trabajo. ¿Te parece que pudiéramos ir a ese?
Perfecto.
Así que vamos entonces a dar curso a poner la aguja sobre el surco, como hacíamos antiguamente, para escuchar este tema precioso que se llama...
Boliche Sin Nombre.
Boliche Sin Nombre, aquí en Oloyas. Thank you. escuchábamos esta primera entrega que tenemos adelanto de lo que será mañana. Recuerden que mañana tenemos a las 7:30 se abren las puertas de Sala Master para recibirlos a ustedes. En la entrada es gratuita. Gipsy Trio, con Cristóbal Gómez, por supuesto, que está aquí presente ya en Oloyaz en esta previa, para disfrutar ya parte del sol de la sonoridad que vamos a conocer mañana para quienes nos visiten. Así que recuerden que la entrada es liberada, solamente por donde llegan, van llegando y van ingresando a 7:30 se abren las puertas de la sala. Y entonces te quería preguntar porque esta tradición que se ha ido generando del jazz manouche en Chile, que se conecta con el jazz huachaca, ha seguido dando fruto. Y creo que el rol de Álvaro Enrique y también de usted ha sido muy importante en esta creciente tradición que se ha ido generando, que también la gente lo ha valorado mucho y hay mucho interés en conocer más, por ejemplo, de Roberto Parra,
claro,
¿cierto? De todo este mundo. Y creo que tú estás en algo que tiene que ver con eso.
Sí, era con el, como te decía, esa conexión que tiene Álvaro con Roberto fue importante porque él estuvo tocando ahí en lo de La Negra Esther, todo eso, en esa obra cuando era muy chico. Entonces él siempre tuvo esa conexión con Roberto y con esta misma música. Entonces cuando nos encontramos, nosotros hacemos un poco de Django, pero gran parte tiene que ver con la música de Roberto bajo nuestra mirada. Entonces, el año pasado nos llamó otra vez para grabar la música de una serie que iba a salir sobre la vida de Roberto Parra, que eso es seguro, que ya está grabado, ya me imagino que deben estar haciendo los últimos retoques desde el punto de vista audiovisual, dirigida por Boris Quercia, pero yo no sé la fecha del estreno de eso.
¿Y ustedes están tocando ahí? ¿Tocan en...?
Hay algunas partes en las que sí estamos tocando nosotros.
Qué bueno. O sea, muy interesante eso, hay que estar expectante entonces. Ahí apenas salga la noticia por las páginas web, qué sé yo, los medios.
Claro.
Sí. Atentos para disfrutar de eso, porque yo creo que hay mucho interés en acercarse de manera más vital, digamos, a lo que fue la vida de este tremendo músico que cambió la escena de la música en Chile, que uno podría comparar en el jazz como una especie de Violeta Parra. O sea, hay un antes y un después de él en la música en general, porque influyó también en otras músicas. Y el jazz se ha conectado a través de esta forma del jazz manouche con esa figura. Oye, y también, bueno, en lo personal tú has ido desarrollando también un trabajo que tiene que ver con no solamente tocar esta música, sino también crear tu propio trabajo compositivo.
Sí.
¿Cómo ha estado eso en el último tiempo post-pandemia? Porque creo que no lo vemos desde antes de pandemia.
De antes de pandemia, sí. Bueno, mira, más que del lado compositivo, estamos desarrollando mucho lo que es el lado arreglístico también. Sobre todo para esta banda, para las cosas que van a estar escuchando mañana, que son, como te decía, con Cristian Gallardo en el saxofón, perdón, en el clarinete y la flauta. Hartas cosas con una mirada muy, muy contemporánea. Ahí dejamos afuera un par de temas que son de nuestra propia autoría, pero todos los arreglos son bastante del día de hoy, bastante, bastante frescos, de cierta manera, pero también he estado dentro, muy metido en la parte de la educación. Eso desde siempre, en verdad, porque profe ahí, tú sabes, desde que antes de graduarse ya estaba haciendo clase, entonces me gusta mucho ese lado también. Ajá. Y ahí estoy con Emis Studio, que vendría siendo una academia mayormente virtual donde tenemos un departamentito y hacemos nuestras clases. A veces, justamente ahora estoy con un taller de jazz manouche y voy a estar haciendo otro en marzo. Así Perfecto. Que muy vivo con esa parte.
Bueno, te vamos a estar preguntando e informando también de esos talleres que vienen en marzo. Pero podríamos escuchar quizá algo más de lo que tú nos has traído. Vamos.
Este segundo tema entonces es el segundo tema del álbum que se denomina Made for Wesley.
Vamos con ello en Oloyaz. Ahí escuchábamos Made for Wesley, del grupo de la músicos, tremendo músico que estará mañana con ustedes en Sala Master. Recuerden, 19:30 horas, entrada liberada, Gipsy Trio aquí en el ciclo de los jazz. Y ahora vamos a una brevísima pausa. No se vayan, que volvemos enseguida. Estamos de regreso en este Bolo Jazz especial, capítulo, como llamamos, la previa al concierto de mañana. Recuerden, mañana, 19:30 horas, Sala Master, entrada liberada, Gipsy Trio aquí haciéndonos mover las patitas, como se dice, con ese ritmo muy ágil, muy entusiasta, que nos llena de vitalidad, porque esta música en verdad que es como que yo que siempre la escucho y la gente siempre dice, esta música es como, no te deja quieto, o sea, te mueve entero.
Algo te mueve.
Sí, una música muy, muy rica en ese sentido. Sí. Y bueno, comentábamos un poco este mundo del jazz manouche, que en su origen fue bastante, digamos, de origen humilde, pobre, mucha autoeducación, no había escuelas de esta música, pero ahora ya ha avanzado al tiempo y ya los músicos pueden empezar a enseñar, y ahí aparece como la idea del estilo, ¿no?
Claro.
¿Y qué cualidades identifican a este estilo? Porque claro, como circuito uno lo identifica por los nombres, por los festivales, por los músicos, uh-huh, y los discos. Ahora, el estilo tiene algunas singularidades, porque me da la impresión, y corrígeme porque yo puedo estar equivocado, yo no soy experto en esta área, pero tengo la impresión de que el jazz manouche tira más por el swing,
sí,
mientras que el jazz huachaca tira más por el lado del foxtrot con la cueca y bolero y otras mezclas más por ese lado.
Claro, pasó que este estilo nace por allá en los años 30, entonces está en la época del swing mismo, uh-huh, y ocurre que este personaje, Django, junto a Estefan, hicieron esta, quizá una de las primeras fusiones del jazz, que vendría siendo la música francesa, uh-huh, ¿no es cierto? Por ahí tienes los vals musette y esa onda.
Claro.
El jazz norteamericano, uh-huh, y la característica muy importante de que Django en realidad es un gitano. Entonces, claro, la música, claro, es gitana y tiene todo este toque de las tonalidades menores y menor, claro, armónica metida entre medio. Uh-huh. Y en conjunto a eso, entonces, como te decía, tienes valses, tienes metidos adentro el swing.
Claro.
También pasa que tomó en al final del tiempo, de la última época, cosas con la guitarra eléctrica, agarra cosas del bebop, agarra cosas como boleros también, muy poquito. Mira. Muy poquito en la, uh-huh, última época. Y después otra gente también empezó a mezclarlo con cosas del flamenco, como la rumba, mira, por ejemplo, algo de lo que también vamos a estar paseando mañana.
Oye, qué interesante. Bueno, debo decir que estamos aquí con Cristóbal, que además de ser tremendo músico y compositor, es un investigador de esta música. Entonces, es interesante porque desde ese punto de vista se parece un poco también al jazz huachaca, en el sentido que el jazz huachaca también tiene como varios ingredientes, no es, sí, algo tan simple, es como una fusión también de varias.
Claro, ahí, bueno, se supone que lo que me comentaba Álvaro y también Catalina Rojas, quien es la señora, uh-huh, todavía con nosotros, de Roberto Parra, era que Roberto era muy fanático de Django. Entonces, uh-huh, hasta sus últimos días escuchando Django.
Mira. ¿Verdad?
Y él quiso hacer lo que podía dentro de toda su técnica para poder emular un poco la manera de tocar de Django, uh-huh, pero con la sangre de un folclorista.
Claro.
¿Verdad? Entonces eso te da y te pone en un contexto,
claro,
¿no es cierto?, en el que se denominó después jazz huachaca. Yo no sé si es cierta la historia de que el Nicanor le dijo, oye,
le habría puesto el nombre.
Claro, le, claro, habría puesto el nombre.
Ahora, es interesante porque ambos, Django como Roberto Parra, ¿cierto?, son más bien autodidactos, ¿no? O sea, son,
sí,
del estrato, mm, popular, y generan estas músicas tremendas con tanta posibilidad, ¿eh?, y que se han seguido desarrollando por lado y lado, y en este diálogo, en Chile tenemos este diálogo con el jazz huachaca, que no existe en Argentina, no existe en otros países. Entiendo que es una, claro, cosa bastante local nuestra, el jazz huachaca, digamos.
Sí,
en cambio, el jazz manouche ya es ahí en Argentina, en otros países, en Estados Unidos y obviamente en Europa.
Sí.
Oye, vamos a seguir también disfrutando de la música, para ir calentando motores, como se dice, claro, para lo de mañana. Recuerden que a las 19:30 se abren las puertas. La entrada es liberada, por si acaso, porque gente nos ha llamado preguntando cuánto vale la entrada o cómo, si hay que sacar algún, inscribirse en alguna página. Nada, ustedes sencillamente llegan acá, a Miguel Claro 509, Metro Manuel Montt, el más cercano.
Sí.
Miguel Claro 509 es la dirección aquí en Providencia de la radio de la Universidad de Chile. Y en la parte de atrás de la radio está la sala máster, la única radio en Chile que tiene una sala máster.
Wow.
Una sala que fue pensada para conciertos con orquesta, y que hoy disfrutamos y usamos para esta transmisión. Así que recuerden que mañana está eso. Y podemos escuchar algo más de lo que tú nos has traído para disfrutar.
Claro, vamos a escuchar un tercer tema. Este también es una aventura en la que quisimos mezclar cosas de tres temas juntos. Y por ahí tiene algunos elementos más del funk y cambios de pulso. Entonces ese tema se llama Funk Dig Suite.
Vamos con ello en Olo Jazz. escuchábamos este tema que se llama
Fan Dig Suite.
¿Y ese nombre?
Claro, es una Fan Ranch Boogie, es un tema. Después está Dig, que es de Miles Davis.
Yeah.
Y después está Sweet Georgia Brown.
Entonces, o sea, es una fusión. Es un híbrido ahí.
Es una especie de medley.
A propósito de lo que estábamos hablando, de que se armó todo esto de pura.
Sí.
Es como son como Frankenstein.
¿Sí? Sí, hay veces en que, bueno, a nosotros nos gusta harto ensayar, nos gusta tocar harto, digamos, compartir juntos también. Uh-huh. Entonces, hay cosas que van saliendo súper espontáneas. Nos gusta, yeah, hoy podríamos hacer esto, papá, lo desarrollamos hasta cuando aguante, hasta de repente, yeah, salen cosas muy locas, como, yeah, lo que pasa en ese tema, o cosas más tradicionales, como lo que pasó en La Rumba, que fue el, uh-huh, segundo tema que escuchamos también. Lo de mañana, entonces, va a estar mezclado en algunas cosas. En algunas cosas mucho más nuevas y con Cristian Gallardo, quien sabemos que le da un toque bastante más contemporáneo a todo.
Ajá.
Entonces hay unas cosas más loquillas van a estar pasando.
Oye, qué bueno, está, sí, bastante interesante. A los curiosos que quieren saber para dónde va esta música en estos tiempos, estamos disfrutando, porque la verdad que la idea de estos conciertos era conversar acerca de esto, darnos cuenta de cómo funciona, porque es complejo el sistema de los circuitos de la música. Piensa tú que el jazz se relaciona con otros circuitos, de otras músicas, de otros géneros musicales.
Uh-huh.
Pero dentro del propio jazz también los géneros como que han entrado y han creado como una constelación de pequeños espacios así.
Sí.
Y es cada vez más complejo porque surgen cosas.
Cada vez surgen, sí, cosas nuevas. Entonces tú estudiaste toda la cosa desde el inicio, claro, más las cosas que van apareciendo ahora. Entonces, claro, sí.
Bueno, y eso también es una cualidad que nosotros destacamos en tu trabajo, tu trayectoria también como investigador, que va estudiando esto, porque ha ido a Nueva York también, estuviste, claro, en Nueva York, antes fue en París. Entonces, este trabajo tuyo de investigar, yo creo que también es muy valioso eso, como también como horizonte para los músicos jóvenes. Tú que estás ahora en esta titánica tarea de la enseñanza con otros músicos en este proyecto, ¿no es cierto?, que, sí, comentábamos al inicio. También es importante que los músicos se conecten con la investigación, porque en verdad que hay mucho de eso, de estudiar y de investigar.
Sí, como que desde que salí de interpretación e hice la primera tesis, lo pasé tan bien conociendo en profundidad un poco más lo que ocurría en el contexto entero de lo que era el bebop, que en ese momento estaba rayando con Charlie Parker. Y después conocí a Charlie Christen y Django Reinhardt y dije, chuta, tengo que encontrar la manera de poder saborear mejor esto. Entonces ahí conocí el mundo de las becas. Becas en general, sí, digamos, de cómo puedes viajar sin tener plata.
Sí,
entonces ahí postulé una beca que me permitió estar en Francia, después los fondos de la música, que me permitió estar en Nueva York unos meses, después beca Chile para poder hacer el magíster en la NYU, en la New York University.
Uh-huh.
Entonces, si fuese por mí, yo estaría estudiando todo el día.
Claro.
Todo el
tiempo. Oye, sí, y además que es muy interesante porque la investigación, que es fascinante de por sí, o sea, investigar algo que no se conoce y irlo descubriendo, generalmente está asociado a viaje. O sea, la gente, claro, al estudiar se mueve mucho. Y bueno, tú vienes de Talca originalmente.
Ajá.
Entonces, eres una persona que salió de su zona de confort, si se puede decir así, para investigar y ha ido siendo bastante nómade en ese plano, digamos, de muchos viajes.
Sí.
En ese camino.
Sí, el otro día topaba un poco con una entrevista que también me hacían para el festival. Festival que viene este fin de semana. Y justamente, claro, me preguntaba, oye, ¿y el paralelo tuyo con esta música gitana? Y algo que es un gitano, ¿no tienes algo de gitano en ti? Yo nunca lo había pensado de esa manera, pero ahora digo, mira, sé que yo soy de Talca, me vine a Santiago, después fui para allá, después volví, fui, claro, para allá, harto, volví a ir. Mi pareja es belga, hemos estado,
sí,
en alguna ocasión social,
me acuerdo, sí,
con ella, entonces me toca ir a ver a su familia regularmente, o cada 2 años ponte tú para allá, entonces hay harto movimiento.
Sí, 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 un... sí. Y es interesante porque yo creo que la imagen que se tiene del músico, de hecho hay una investigadora amiga muy mía, muy cercana mía, Berenice Corti, en Argentina, que ha estudiado los periplos de algunos músicos, de uno en especial, y es increíble que hizo una vez un gráfico de todos los desplazamientos que había tenido ese músico en su vida.
¿Ya?
Y lo construyó en una especie de red así tridimensional y se movía así. Oye, pero era increíble la cantidad de viajes que hizo. O sea, todos los viajes, sí, de aquí, un mes acá, viajó, lo hizo todo. Y en un computador se armó eso. Era una constelación de puntos que se unían por líneas, pero fascinante porque realmente los músicos se desplazan mucho por por las actividades de investigación, también por los conciertos que lo invitan de aquí para allá. Entonces, es claro, una carrera con mucho movimiento, digamos, de geolocalización, difícil de, de quedarse fijo en un punto.
Claro, bueno, pasa también que tú quieres, si te gusta la investigación y saber más, así como de real, tú quieres saborearlo, tú quieres estar ahí donde nació, donde falleció.
Vas al origen de la cosa, claro.
Vas al origen, claro. Sí, entonces, si querías estudiar jazz contemporáneo, o sea, tenés que ir a Nueva York y a lo mejor a algún otro lugar, en Holanda también, Ámsterdam, tienen una... otro lugar también de jazz muy, muy, muy moderno. Entonces, claro, uno piensa, hoy estaría bueno lograr, ¿cómo voy allá?
Llego allá, claro.
¿Cachai?
Claro.
¿Cómo llego allá?
Sí, sí. Sí. Bueno, y también esa capacidad que ahora tienen los músicos de saber postular, de hacer los formularios, todo eso. Que una vez un músico, no me acuerdo quién, que entrevistamos en pandemia, me dijo, un músico en Europa tiene que tener claro que la principal cosa que tiene que saber es llenar formulario, porque todos los años llenas formulario y te salen cuestiones, pero tienes que llenarlo, así es una salvajada, claro. Estar llenando continuamente formularios para postular a un montón de cosas, porque hay muchas posibilidades.
Hoy día también tenía el otro desafío de que tienes que estar presente en red social,
además, claro, ser un gestor de ese
mundillo, claro. Ese último desafío, o sea, si bien ya tenés que tocar guitarra, ya tenés que estudiar y toda la cuestión, y después tenés que, claro, el mundo del circuito, y tenés que seguir estudiando. No es suficiente hoy en día, hoy los proyectos que tú dices.
Sí.
Entonces está todo esto de que tenés que estar presente en red social, y ahí como que uno empieza a quedar ya como medio un poco atrapado.
Se vuelve muy exigente.
Y después eres papá, yo fui papá hace poquito. Entonces,
¿en qué
hay como más? Claro, ¿con qué tiempo voy a estar?
Claro.
El ratito que tengo que decidir. A ver.
Claro.
¿Para cuáles de las 5 aristas en las que tengo que estar presente tengo que decidir?
Claro, sí, pues la industria cultural, como le llaman, o las industrias creativas, cambiaron tanto porque antes estaba todo sectorizado. O sea, a veces el músico lo único que hacía era componer. Y había esa cosa de que yo componía, pero no tocaba. Otro interpretaba, así. Estuve segmentado y cada uno en su nicho, y ahora no, ahora hay que hacerlas todas, y los sellos discográficos se fueron al carajo.
Claro.
Así que no hay productores. Ya es como un sistema donde cada músico tiene que hacerla un poco toda. Bueno, está pasando en todo el mundo un poco eso también, ¿eh?
Bueno, hablando de hacerlas todas, este último disco, este disco que estamos escuchando, este álbum, lo grabamos en el departamento que tenemos, donde hacemos clases también, que te comentaba de mis estudios. Ahí mismo es donde grabamos este álbum, y lo hicimos con Gabriel Montt en los controles y todo eso, gracias a que con la trayectoria que llevamos, este vendría siendo nuestro sexto disco. Lo pensamos todo para poder llegar a este punto. O sea, fuimos comprando los micrófonos, todo lo que es cablería, todas esas cosas, mesa, compu, qué sé yo. Con muchos años haciendo eso, y al final ya tenemos el espacio, tenemos los instrumentos, qué sé yo, todo. Y así fue como hicimos este disco. Entonces,
bueno, eso es interesante, porque uno cuando piensa en un circuito, alguna gente se imaginará, bueno, hay manager, hay teatro, y los músicos los contratan y los llevan para allá, para acá. Eso era un poco una imagen antigua, porque hoy día en realidad el circuito es arma tu propia escena. O sea, tienes que hacerlas todas y armar tu propio escenario y tu propio mundo, digamos, para que,
bueno,
para que
todo funcione. Sobre todo en el jazz, pues tú sabes que es algo que no es... Hay la música popular, quizás, de tener algunas de esas cosas todavía.
Claro, la música más masiva sí tiene todavía un poco de, de recursos.
Claro.
Al ser masiva. Oye, estamos conversando, es muy interesante, aquí con Cristóbal Gómez, que mañana a las 19:30 ya están abiertas las puertas para disfrutar este tremendo concierto con Gypsy Trio. ¿Podríamos mencionar a los músicos también que van a estar contigo mañana?
Van a estar entonces nuestro gran invitado especial, Cristian Gallardo, en clarinete y flauta. En contrabajo está Maximiliano Flynn. En la otra guitarra solista y rítmica también, Gabriel Montt, y su servidor de hoy día, Cristóbal Gómez, también.
Perfecto. Mañana entonces, 19:30, entrada liberada. ¿Y te parece que escuchemos otro tema más?
Vale, vamos a escuchar entonces un tema compuesto por Dorado Schmidt, que le dedicó a Chabolo Schmidt. El tema entonces se denomina Chabolo Swing.
Vamos con ello en Olo Jazz. estábamos disfrutando de este tema que se llama
Chabolo Swing.
Chabolo Swing. Parte de lo que ustedes van a poder disfrutar mañana a partir de las 19:30, Sala Master. ¿Dónde queda esto? Miguel Claro 509. ¿Y dónde queda Miguel Claro 509? Bueno, se toman el metro Manuel Montt, se bajan, caminan re poco porque son unas cuantas cuadras. Esto es Miguel Claro con Elidoro Yáñez prácticamente. Ahí estamos. Los estudios de la radio están en Miguel Claro 509 y ahí está Sala Master. 19:30, se abren las puertas para disfrutar de este concierto tremendo mañana con Gipsy Trio. Así que ha sido muy grato estar en esta previa aquí con Cristóbal. No se olviden que mañana también hay sorpresas, porque tiene un músico invitado.
Sí, mañana está Gipsy Trio con Cristian Gallardo, entonces, para reiterar eso. Y también importante recalcar que es 100% gratis, es por orden de llegada.
Sí.
Así que llegue a las 7:30 justita, para que no se quede afuera.
Eso.
Y van a encontrarse con un repertorio bastante variado dentro del estilo.
Una pregunta.
Sí,
pregunta. ¿Discos mañana? Mucha gente me pregunta, oye, no hay disco, pero hay después posibilidades de...
Mira, nos queda de un disco físicamente, de un CD que vendría siendo El Sur, que grabamos hace años en una gira en el sur de Chile.
Ya.
Y ese es el único que nos queda físico después de Don Parra, que también fue un bestseller.
Ya.
No hemos vuelto a sacar porque en verdad está cada vez más caro y no es un buen negocio. Sí.
Pero ya ahí la gracia es que ustedes van a poder disfrutar y con los músicos que van a estar ahí porque estamos al ladito, conversar y preguntarles para acceder a esas músicas si ustedes quieren tenerlas de alguna manera o descargarlas ahí la información. Pero pueden visitar también, están en Instagram.
Sí, estamos en Instagram. También estamos en Bandcamp, que es en donde tú puedes consumir la música más directa para que el dinero llegue más directamente a los músicos.
Uh-huh.
Y por supuesto que estamos en todas las plataformas digitales, ya están los 6 discos arriba, entonces pueden deleitarse con mayor facilidad. Pero lo de mañana es distinto. Muy especial, muy moderno, muy retro también. Pasamos por distintos ritmos, así que va a estar muy bueno.
Único. Oye, único. Y muchas gracias, muchas gracias, Cristóbal, por esta visita esta noche y lo de mañana, que vamos a estar ahí disfrutando. Agradecer nomás a José Rojas por las perillas de esta noche en este Bolo Jazz especial, la previa al concierto de mañana. Y saludar, por supuesto, a Jazmín Betancourt, Arturo Pozo, que van a estar seguramente ya mañana con nosotros ahí abriendo la Sala Master para ustedes. Que lo pasen muy bien, nos esperamos mañana. Un aplauso para tus músicos que van a estar presentes mañana aquí dándonos su música.
Muchas gracias, Miguel, por la invitación.
Eso, los esperamos mañana, no se lo pierdan. Chau, chau.
El jazz sin corbata. El jazz sin etiquetas. La cultura, el arte y sus comunidades. Un espacio para la discusión, la improvisación y la escucha social. Radio Universidad de Chile presentó Olo Jazz, la fiesta del jazz.